encuentro muy gustoso de estar nuevamente en contacto con vosotros. Mi nombre es Morganel. Siempre vamos develando misterios que no son tales, simplemente son desconocimientos, porque todo tiene una explicación lógica. Para el que comprende la causa que produce el fenómeno, ¿sí? Hace muchos miles de años se instaló a pocos miles de años luz del centro de la galaxia una raza similar a los grises, pero muy parecidos a los Homo sapiens sapiens terrestres, quizá más bajos, una altura promedio de 1,50 m, la piel de color grisada, sin cabello, la nariz bastante chata hasta casi quedar los agujeros, pero no llegaban a tener la conformación de los que vosotros conocéis como grises, ni los bajos ni los altos, sino una conformación más robusta, más morruda, como dirían en algunas regiones, y era una civilización muy antigua. Se llamaban los Agartos, del planeta Agart. Como toda raza al comienzo, fue evolucionando, fue guerreando. Da la impresión que hay un común denominador, que así como los niños y los cachorros de mamíferos en Sol 3 juegan generalmente, juegan a combatir. Habéis visto también los cachorros de animales en vuestro mundo que se rasguñan, se muerden, se revuelcan, como si estuvieran peleando de verdad, hasta se pueden llegar a lastimar seriamente, siendo cachorros. Alguna vez dijo Eón, refiriéndose a Sol 3, que nos veía, y me incluyo porque en este momento estoy encarnado en Sol 3, como una raza de jardín de infantes, de niños en jardín de infantes. Vivimos guerreando en vez de cooperar. La raza de Agartos durante mucho tiempo guerreó a tal punto de que la mitad de su población a lo largo de su historia sucumbió en batallas, en enfermedades, en hambrunas. Hasta que sentó cabeza. Porque vosotros en Sol 3 decís que el mono se copia, que el mono copia actitudes del supuestamente llamado humano. Los humanos también copian actitudes entre sí. Si uno guerrea, todos guerreamos. Obviamente que hay excepciones honrosas de seres que buscan descubrir la vacuna más idónea para tal problema de salud, o descubrir el mejor aparato de comunicación, o el mejor aparato de propulsión que no contamine. Pero en general la raza es así, y así eran los lagartos hasta que uno sentó cabeza, y de a poco, tipo efecto dominó, lo empezaron a copiar. Los gobiernos de cada región cooperaban unos con los otros. El que tenía granos le canjeaba al otro por carne. El que tenía mayor disponibilidad de agua dulce se lo canjeaba al otro por cereales. Y así sucesivamente vencieron el hambruna, las enfermedades y las disputas por los territorios. Evitaron la superpoblación con control de natalidad mientras estaban presos de su planeta, hasta que descubrieron un sistema de propulsión y pudieron salir de su mundo y conquistar su sistema estelar de 12 planetas. El de ellos era el tercero. Lo llamaríamos Agart 3. Empezaron a buscar otros mundos. Llegaron a hacer contacto con seres de otros sistemas estelares. Habitaron planetas que tenían una atmósfera y una temperatura similar a la de su mundo de origen, que también era similar a la de Sol 3. Con un porcentaje de oxígeno, de nitrógeno. Hasta que se diseminaron por cientos de mundos. Y en cada mundo, bueno, lo llamaban de acuerdo a su propio lenguaje. Eran humildes, si bien precavidos, crecieron en poderío de armamento, tenían naves gigantescas con protección de energía, porque no sabían con qué podían encontrarse. Hicieron varias naves de exploración de seres voluntarios, masculinos y femeninos, que se ofrecían a irse de su mundo en naves gigantescas que llegaban a medir 15 kilómetros terrestres. Tenían filtros especiales para renovar la atmósfera de la nave. La nave tenía gravedad propia. Habían desarrollado un sistema gravitatorio en la propia nave. Llevaban plantas. Llevaban otras especies animales. Y llegaron a tener un aparato que modificando ciertas moléculas podían obtener comida. Hay muchas razas en esta galaxia la Milky Way, la que conoces como Vía Láctea, que han desarrollado máquinas de comida, por así llamarlo en un lenguaje muy básico. Estos seres, agartos tan detallistas, no a todos los mundos los proveían de esos aparatos, porque la mayoría de los mundos en esta o en otras galaxias necesitan de alguna manera un incentivo, porque tienen un espíritu demasiado pobre para investigar si tuvieran de todo. Ejemplo, hay mundos que si no tienen un incentivo y tuvieran un aparato que con solo apretar un botón les daría una ración en una bola de una pulgada de diámetro de un hidrato, de una proteína, y que los alimentara las 24 horas del día terrestre, muchos se dejarían estar, no se preocuparían por trabajar, porque la mayoría no toma el trabajo como un goce, sino como una obligación. Lo mismo sucede con el servicio, que eso ya lo hablamos muchas veces. Entonces esta raza decidió darle a un uno por mil la tecnología para fabricar esas máquinas de comida, aún sabiendo que había mundos donde había una gigantesca tasa de mortalidad. Yo no soy quien para juzgarlos. Como dice el maestro Jonathan, de poner esa balancita a ver qué es lo que pesa más, si el salvar la vida de los miles de seres que mueren de hambre en algunos continentes de muchos mundos, incluso a Sol 3, o darles la panacea universal a todos y quitarles el incentivo, porque os aseguro que en menos de 2 siglos hay mundos que acabarían inertes de seres pensantes al tener todo servido. No quiero iniciar con esto un debate filosófico con ningún filósofo de este mundo, Sol 3 o de otro mundo, porque seguro que muchos van a poner peros al escuchar este mensaje, y tendrán razón seguramente, porque a veces las emergencias hay que atenderlas. Pero así como vosotros en vuestro mundo tenéis el mito de Santa Claus, al que en algunas otras regiones se conoce como Papá Noel, alguno de vuestros filósofos diría: no es necesario darles el conocimiento de la máquina de la comida, sino, ya que pueden navegar por toda esta bendita galaxia, atender aunque sea a aquellas razas que no saben cómo alimentarse a sí mismas porque han pasado decenas y decenas de guerras. Yo también lo he pensado, pero yo como Morganel no estoy opinando, yo estoy relatando lo que pasó. Acá no estoy hablando ni a favor ni en contra de la raza, simplemente estoy relatando eso. Llegaron a la Tierra
Eso te iba a preguntar.
Hace como 1500 años bajaron naves exploratorias. Como eran similares en su forma a los terrestres, no causaban temor, al contrario, causaban curiosidad por su vestimenta, por sus trajes, similares a vuestros plásticos, pero cientos de veces más resistentes. Estuvieron en América, en la parte central, desde el norte de México hasta casi el norte de Brasil, y han dejado legados, muchos indígenas de aquella época, obviamente precolombina, han grabado rostros en piedra, han hecho dibujos de ellos. Si alguno de vosotros investiga, verá que hay dibujos precolombinos con forma de naves. O algunos seres antropomorfos con una figura especial que le daban sus trajes. Los indígenas no eran mucho más altos, tendrían una estatura media de 1,60 m, o sea que era muy similar a la de los lagartos. Los lagartos le han enseñado a cómo verter el agua de los arroyos en lugares yermos, tecnología que en Centroamérica muchos indígenas utilizaron después. Estos seres estuvieron asentados en tierra, estaban orbitando en su nave de 15 kilómetros de longitud por 1 kilómetro de ancho y por 0.5 kilómetro de alto. Estamos hablando de 500 metros de alto por 1.000 metros de ancho, para que tengáis idea del tamaño de cada una de las naves que visitaba cada sistema, con armamentos que combinadamente podían destruir hasta un satélite natural y hacerlo añicos, con escudos de energía que podían resistir estallidos nucleares, que podían resistir temperaturas altísimas hasta estar a pocos millones de kilómetros de una estrella y soportar la temperatura y tener unos propulsores tan pero tan potentes para escapar a la atracción de esa estrella. En dos oportunidades se cruzaron con razas guerreras. La primera era una raza guerrera similar a los Homo sapiens, y directamente la nave los atacó sin previo aviso. Obviamente no les hizo mella en sus poderosos escudos. Y causaron un mal menor, mal al fin pero menor. Cuando una nave pequeña con 4 tripulantes se acercó, crearon un rayo de vacío que varias culturas de la galaxia tienen esa tecnología, donde crean un vacío en el vacío y la nave se desintegró. Desalentaron tremendamente a la otra nave guerrera, que cambió su rumbo y se olvidó de atacar. Otros me preguntarán, si esta raza es magnánima, ¿por qué no acabó con esa nave guerrera que podía someter a mundos no preparados? Porque la idea de los Agartos no es convertirse en los patrones de la galaxia, es brindar enseñanza, pero no transformarse en supuestos dioses para regir el destino de todos. Y acabo de utilizar una palabra vuestra. Han terraformado mundos, mundos estériles que con tecnología de varias generaciones, ¿no?, han creado atmósfera similar a la de Agart, similar a la de Sol 3, y la han poblado. Y hubo mundos volcánicos donde había seres que estaban a punto de perecer y no tenían tecnología para irse, y sí los han trasladado a mundos habitables. O sea que en algunos casos han intervenido, no han dejado sucumbir a los pocos habitantes que quedaban en algunos mundos volcánicos a punto de perecer. Pero eso no significa que eviten todo tipo de cataclismo. Algunos meteoros que impactan en un planeta y acaban con la vida de sus habitantes, formando un polvillo por cientos de años. Tampoco se meten en mundos que guerrean, como sucede en la imaginación de algunos de vuestros escritores. La segunda vez se cruzaron con los que vosotros ya conocéis, los famosos Langar, esas máquinas de destruir mundos, los seres similares a vuestras langostas, que tienen una super tecnología de destrucción en naves potentísimas. Se cruzaron con los Agartos y obviamente fue una de las pocas veces que perdieron, porque los Agartos, creando una tecnología de vacío, destruyeron un 5% de la nave madre, de una de las naves madres, y los Langar, aún teniendo un instinto atroz de comer, tienen una inteligencia para poder construir sus propias naves, y viendo de que si seguían molestando de alguna manera a los Agartos, sabían de que ese 5% de daño se podía transformar en un 50 y en un 100%. También decidieron retirarse. Periódicamente, y no en cada generación, y a veces pasan 5 generaciones, o sea que hay generaciones que no conocen su planeta de origen, vuelven a su mundo de origen, cerca del centro de la galaxia, y toman nuevos adelantos, nuevos descubrimientos, o de los nuevos planetas que han mal llamados conquistados, porque ellos se asientan en planetas donde no hay habitantes, que seguramente tienen sus descubrimientos independientes, y los reparten entre todos. Entonces hacen como una red, tipo tela de araña, tipo red de araña, entre los mundos donde se asientan, y se van pasando la tecnología. Entonces casi todos los mundos de Agartos están a la par. Puede haber como 100 mundos donde hay asentamientos potenciales y muchísimos más mundos donde hay asentamientos provisorios. Pero en este momento hay 100 mundos de Agartos.
Una pregunta, Morganel. Los Agartos, esos Agartos, ¿tienen en la actualidad algún asentamiento aquí en la Tierra? ¿O estuvieron en aquella época solamente?
Estuvieron en América.
¿Pero y ahora, en la actualidad, tienen algún asentamiento?
No, en la actualidad no están aquí. Han dejado una pequeña sabiduría en aquel entonces, en este momento no están trabajando. La última vez que estuvieron fue hasta los años 50 del siglo XX.
Ah, es bastante reciente.
Bastante reciente. Y han cambiado información con algunos científicos terrestres y les han hecho saber que todavía la mayoría de los de Sol 3 no están preparados para tener todo el conocimiento. Y que lamentan que unos años antes de que ellos se retiraran hayan descubierto el cómo poder detonar una bomba nuclear. Porque ellos piensan, y lo siguen pensando todavía, que todavía Sol 3 no está preparado para tener armas nucleares. Porque sus habitantes tienen una mentalidad infantil. Y para aquellos que son susceptibles y tienen ego, no tomen la palabra infantil como retrasados. Tómenla como que todavía no son maduros como raza. Y su mayor diversión no está en investigaciones, sino en guerras, o en su momento de esparcimiento en juegos, lo cual no está mal, pero es como que la mayoría de la población le da una importancia tremenda a las competiciones de juegos con balones o juegos de combate, y si bien hay muchos mundos maduros que tienen también distracción en juegos, que no está mal, de todas maneras yo no deseo opinar, yo estoy simplemente haciendo un relato, ¿sí? Y es como que aquí la proporción es mayor que la de otros mundos. La proporción de gente que está en guerra y la proporción de gente que se fanatiza incluso por los juegos. Hasta apuestan su economía en los juegos. Eso habla de la precaria madurez que tiene la raza, ¿se entiende? Por otro lado, estos seres Agartos, en cada mundo tiene un nombre, porque en cada mundo los conocen con distinto apodo. Se han asombrado de que en Sol 3 haya tantos lenguajes, tantos dialectos. La mayoría de los mundos no tiene tantos lenguajes, ni siquiera los mundos bárbaros, como por ejemplo Aldebarán 4, que ya conocéis por referencias. Y en el país del norte vuestro los conocen como los Windmakers, a los Agartos.
¿Ellos son los Windmakers?
Esos son los Windmakers.
¿Sabes, Morganel, que hoy teníamos agendada, y de hace tiempo, una unas preguntas, diríamos, como toda una historia de los sobre los Windmakers. ¿Podríamos leerte algo, un resumen de esa historia?
Pero con todo gusto, así
para
queda
ver
también
qué relación tiene con todo esto que nos estás contando.
Así queda también asentado en la grabación.
Muy bien, entonces voy adelante con el resumen.
Bien.
Hacia 1972 se habría realizado un hallazgo arqueológico en Chaco Canyon, en la región noroeste de Nueva México, Estados Unidos. Fueron descubiertos pictogramas, cerámicas y herramientas simples que parecían datar del siglo VIII. Pero también fue encontrado un artefacto tecnológico inusual que podría probar la presencia de una raza extraterrestre en ese pasado remoto. La investigación del sitio arqueológico y del significado del mismo, con el nombre código de Ancient Arrow Project, proyecto Flecha Antigua, pasó a la jurisdicción de la ASIO. ASIO es una sigla que significa Advanced Contact Intelligence Organization, una organización científica de élite creada especialmente con el objetivo de desarrollar programas de transferencia de tecnología alienígena y proyectos de ingeniería reversa.
Correcto.
Los científicos de ASIO habrían descubierto en ese sitio arqueológico un complejo subterráneo de 23 cámaras donde había pinturas extrañas y artefactos tecnológicos inusuales. Ellos entendieron que habían encontrado una cápsula de tiempo, dejada quizás por una raza extraterrestre en un pasado remoto. En 1996, uno de los científicos de ASIO descubrió el código de acceso a un disco óptico que habría sido encontrado en una de las cámaras del complejo subterráneo. Así se pudo saber que los creadores de esa cápsula de tiempo habrían sido los Windmakers, literalmente hacedores de alas, ¿sí? Una versión 750 años en el futuro de nuestra humanidad, emparentada de alguna manera no muy inteligible con una raza central de nuestra galaxia. Es por eso que yo estaba haciendo esa asociación con los Agartos, ¿sí? Morganel, ¿sabes si existió realmente ese insólito hallazgo arqueológico?
Sí, así es, existió. Y si bien yo he comentado de que hubo investigaciones desde el norte de Brasil hasta el norte de México, también hubo dos asentamientos como mínimo que llegaron hasta la parte de lo que hoy es América. Y salvo en un lugar del país hoy llamado Perú y en la costa oeste de México, hay muy pocos asentamientos subterráneos de los Agartos, muy muy pocos, porque ellos preferían evitar dejar huellas, porque sabía de que en Sol 3 la raza iba a avanzar y iban a avanzar también en sus investigaciones y querían evitar ser investigados de alguna manera.
Para confirmar, estábamos diciendo que alrededor de 1972 habría realizado ese hallazgo arqueológico en Chaco Canyon. Ese hallazgo arqueológico en Chaco Canyon, en la región noroeste de Estados Unidos, donde se encontraron pictogramas, cerámicas y herramientas simples, además de artefactos tecnológicos inusuales, sería de ese origen, de origen,
sí,
de Agartha.
Así es, así es.
Y esa organización ASIO que habría entrado en escena, que dice que es un grupo de científicos, que una organización de élite creada especialmente con el objetivo de desarrollar programas de transferencia de tecnología alienígena y proyecto de ingeniería reversa, que habría intervenido en la investigación de ese sitio arqueológico, ¿esa organización realmente existió o existe?
Es una organización que existió y es continuadora de los investigadores del año 50 del siglo pasado, que llegaron a contactarse personalmente con los Agartos,
con los que nombrabas antes.
La mayoría de los científicos que han trabajado con ellos han desencarnado, por lo que percibo de sus tetanes, quedan solamente dos vivos, uno que tiene 84 años y otro que tiene 86 años.
Pero de la
de los científicos que han conocido personalmente a los lagartos.
Ah, en aquella época.
Sí, uno que tiene 84 años y otro que tiene 86 años.
¿Y de la organización ASIO?
No ha, ninguno ha conocido a un lagarto en persona, por así llamarlo, porque sí son personas, son muy similares a nosotros, y digo nosotros porque yo estoy encarnado en ti.
Está bien. ¿Ese sitio arqueológico es verdaderamente una cápsula de tiempo de los Windmakers, entonces?
Sí, así es. Sí, así es.
Morganel, a continuación defino algunos términos técnicos con la finalidad de esclarecer a nuestra audiencia. Por ejemplo, voy a definir ingeniería reversa y cápsula de tiempo.
Bien.
Ingeniería reversa: reproducir con técnicas y materiales propios un artefacto tecnológico perteneciente a otra cultura o raza. Cápsula de tiempo: recinto o cámara, generalmente subterráneo, donde son colocados artefactos tecnológicos y muestras artísticas de una cultura o raza como testimonio del grado de desarrollo alcanzado por la misma. ¿Querrías agregar algún comentario sobre estos términos técnicos?
Sí, así es. Con respecto a lo segundo, a la cápsula del tiempo, no todos los lagartos estaban de acuerdo con dejar esa cápsula, que no han dejado una sola. Han dejado un promedio de 10 en distintos lugares, desde el norte de América hasta el norte de Brasil, y no estaban de acuerdo porque en realidad no querían dejar testimonios, pero bueno, evidentemente la democracia no es patrimonio de unos pocos, sino que los lagartos ejercen esa democracia, y evidentemente la mayoría eligió por dejar eso. Con respecto a la tecnología reversa, si bien se conoce de qué se trata, en la mayoría de los casos se fracasa porque no se llega a una reconstrucción de lo que es el original. No se llega a la reconstrucción. Al punto tal, que ya lo he dicho en sesiones anteriores, el país llamado Rusia, se han encontrado aparatos extraterrestres, que hubo científicos que han tenido accidentes gravísimos o directamente han muerto por no saber manejar esos aparatos. Entonces, intentar aplicar tecnología reversa en temas que no conocen es como darle una granada con una clavija a un cavernícola. El cavernícola lo primero que va a hacer es tirar de la clavija, ¿o no?
Sí, eso es cierto.
Ya lo hemos dicho en una sesión anterior. Entonces, no siempre es aplicable una tecnología reversa, pero sí, así es.
Y además que debe ser bastante difícil para un científico terráqueo con un conocimiento sobre ciencia y tecnología, llegar en la decodificación de ese artefacto, llegar justamente a los principios físicos envueltos en el funcionamiento de ese artefacto. Eso debe ser algo muy difícil. Si, por ejemplo, si son de temas de gravedad, debe estar más perdido que...
Aparte, hay artefactos que se abren con la temperatura de las manos, o sea que lo puede abrir una raza en específico. Los lagartos tienen una temperatura media de 34 grados centígrados,
más bajo que nosotros,
apenas un poco más bajo que el humano de Sol 3, y otros aparatos que se pueden abrir directamente con huellas, que también, de las cuales también tienen los lagartos. Entonces no precisan ni claves, ni llaves, ni candados, ni números, ni códigos, directamente la huella y lo abren. Hay un refrán vuestro que dice: echa la ley, echa la trampa, que en este caso quizá el ejemplo esté mal dado, pero hay muchos de vuestros escritores que para abrir con una huella directamente fuerzan al sujeto autorizado a poner su dedo en el escáner, y entonces ellos pueden filtrarse, o directamente le cortan el dedo, lo ponen en el escáner y se filtran. Bueno, en este caso ambas cosas no son válidas. Primero, el hecho de cortar el dedo ya pierde temperatura. Segundo, cuando lo toman al sujeto, no lo matan, lo toman y lo fuerzan a poner el dedo, la mayoría de los, llamémosle escáner también para ser entendidos, de esos aparatos, no solamente leen huellas, sino que leen palpitaciones cardíacas, y generalmente el ritmo cardíaco va a acelerarse en un estado de emoción violenta, y entonces el aparato no se va a abrir.
Se bloquea también.
Se bloquea también. Y ahí sí ya se precisaría otro tipo de código para abrirlo. Entonces, no es tan sencillo como el común denominador pensaría. Hay decenas y decenas de escudos energéticos. Ya en distintas sesiones se habló de escudos energéticos.
Sí.
Uno de los escudos energéticos más completos es el que tienen los agartos, al punto tal de que pueden resistir tormentas como la de los planetas gaseosos. No hablo de entrar a un núcleo del planeta, sino estar en el borde de la tormenta y estar a pocos millones de kilómetros también de una estrella.
Sí,
con la suficiente propulsión para vencer su atracción y con el suficiente escudo para defenderse de su temperatura.
Esa es tamaña tecnología, para nosotros por ahora es impensable directamente.
Aparte de tener una gravedad artificial, por así llamarlo, en su nave, que no tiene que ver con el electromagnetismo que nosotros conocemos, sino que es otra tecnología que no sabría cómo hacérsela explicar a este receptáculo, porque su decodificador, al desconocer por completo esa tecnología, es imposible que la traduzca. Es así de simple. En esto hay que ser humilde y no andar con vueltas, ¿sí?
No es por efectos de inercia debido a rotación de partes.
No. Eso es sencillísimo, simple, y eso lo han experimentado
acá, sí,
aquí en Sol 3.
Sol 3, no. Sí, lo hemos
hecho. Eso es lo más sencillo que hay. Eso se ha experimentado no solamente en el espacio, sino también se ha experimentado en laboratorios en la propia superficie de Sol 3. No, es algo muchísimo más complejo, pero no tiene que ver con el electromagnetismo, donde las suelas de las botas se aferran a la superficie, tipo imán. No, es otro efecto que, por eso tú que has estudiado matemática, sabes de que la matemática es una ciencia que vendría a ser la ciencia que maneja la galaxia. Y voy a ir un poco más lejos, ya para terminar.
Bien.
Los propios creadores, los creadores menores, como ser los Elohim, y el creador mayor que ellos por ahora, Eón, de alguna manera es como que se manejan con matemática. ¿Cómo plasman la matemática en la creación? Es algo que todavía como espíritu investigador no lo capto, pero lo dejo ahí para que lo vayan digiriendo de a poco. Es como saborear un licor, que si saboreas de a poco es exquisito, pero si tomas mucho te intoxicas. ¿Me sigues?
Sí.
Entonces esto se saborea de a poco.
Y estaba pensando que las leyes naturales que vamos descubriendo tienen interpretación matemática y se enuncian en términos matemáticos.
Correcto, estamos de acuerdo en ello. Y por eso digo de que los creadores menores, los Elohim, y el creador por ahora mayor, Eón, se rigen en una creación matemática que espero que con el tiempo sea decodificada.
Bien, Morganel, quisiera preguntarte, ahora, no exactamente por un tema específico, pero por unos temas que nos gustaría en próximas sesiones consultarte. ¿Podría ser?
Dime.
Nos gustaría consultarte sobre un autor bastante enigmático llamado Dino Crastedon, de Minas Gerais, Brasil, que hace 50 años escribió un libro, Contacto con discos voladores. ¿Sí? No.
Ah, El Contactado.
Sí.
Bien, bien, vamos a...
¿Podemos hablar de eso en alguna oportunidad?
Por supuesto, por supuesto.
Otra cosa es el proyecto HARP. ¿Sí? Esto es un programa de investigación de la aurora activa de alta frecuencia. Se trata de una investigación financiada por la Fuerza Aérea y la Marina de Estados Unidos, conjuntamente con la Universidad de Alaska. Las instalaciones de HARP están situadas en Gacona, Alaska, al oeste del Parque Nacional Warren San Elías. El proyecto es tan controvertido como peligroso. Sus defensores aducen un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y militar, pero sus detractores están convencidos de que podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera, produciendo cambios climáticos a nivel global, hasta la manipulación de la mente humana. Ese es un tema que nos gustaría tratar. ¿Podríamos hacerlo?
También puedo decir de que a fines del siglo XIX,
sí,
un gran hombre con una gran mente ha llegado a crear la electricidad sin hilos.
Nikola Tesla.
Exacto. Y como ha pasado en muchos casos, no les era rentable y han trabajado en contra suyo. Es un tema que Jonathan Urkel, mi querido hermano de luz, tiene pendiente, y si él me lo permite, o entre los dos, también vamos a tocar ese tema.
Sí, nos gustaría, porque inclusive parece que el proyecto HARP tiene alguna relación con la tecnología Tesla.
Por eso lo he hablado.
Sí, no, bueno.
Por eso somos uno.
Por eso somos
90
uno.
Y 10.
Está bien.
Para aquellos que piensan que el Tetán no se contacta con el 10%, va esto. Hasta todo momento.
Hasta todo momento. Gracias, Morganel.
Thank you.